Pues está aquí ya Constantino, hoy con muchas noticias encima de la mesa relacionadas con Madrid y su comunidad. De un lado de la mesa está Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Hola,
Enrique, bienvenido.
Tardes. Muchas gracias.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar aquí, bienvenido.
Un placer, muchas gracias.
Y Constantino, que entre música y música, pues pregunta de todo. Pues,
no, pero pregunto de todo, pero pregunto cosas que nos interesan a todos también.
Claro, por favor.
Y algunas que la gente no acaba de saber, no acaba de entender, intentamos sacar a los protagonistas. Mira, la primera, que tú has hablado antes de un libro, el de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
Sí, señor, Manual de Resistencia,
ahí,
lo
déjame,
tengo aquí.
Déjame leer, déjame
que
leer.
Hemos estado analizando parte del contenido.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para...
Estos te suenan, tú no habías nacido.
No.
Ramón.
Tú sí, ya habías nacido tú.
Nacido. Osorio, ¿recuerdas usted esta canción?
Pero si esta de más es reciente.
Claro que sí.
Claro.
Sí, sí.
O sea, usted había nacido ya.
Yo, bueno, es de la primera comunión.
Claro, ya me estaba imaginando. Aguado usted nada.
No, pero me gusta.
Ni recordarla. Pues
mira,
este es el Resistir. Este manual de resistencia serviría para todos los políticos como lema, como eslogan, porque ahora como estamos con los lemas, los eslogan y esto, ¿ustedes se quedarían con él?
Pues no me gusta lo de manual de no me gusta lo de manual de resistencia.
Los políticos no tienen que resistir.
Bueno, lo que sí tienes es que aguantar. Pero resistir es un concepto como que parece de resistirse en el puesto.
Ah,
y en ese sentido no me gusta.
De querencia.
Es decir, el que eso de que hay el dicho de que el que aguanta triunfa. Eso es verdad. Hay que perseverar en la vida, en la política y en todo. Y hay que aguantar muchas cosas para salir adelante. Pero lo de resistir me suena como a resistir en el puesto. Y como este señor ha resistido tanto, pues por ahí lo he llevado.
Aguado.
Aguado.
¿No se queda con el lema? ¿No le gusta?
En política no creo que consista en resistir, sino en hacer las cosas bien y que los madrileños o los españoles pues te revaliden su confianza si es que la mereces. Pero no consiste en aferrarse al cargo y menos a la Moncloa. Es una responsabilidad enorme y te la dan durante un periodo de tiempo para que hagas cosas, no para que te obsesiones por el poder. El poder no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir cosas, y es precisamente a lo que ha renunciado Sánchez.
A lo mejor les gusta más el lema "La España que quieres", que hoy ha presentado el Partido Socialista, Pedro Sánchez.
Sí,
¿les gusta?
Es que...
¿Ha quitado, la rosa, puesto un corazón?
Yo creo que ellos y Ciudadanos y nosotros queremos una España estupenda. Eso estoy convencido totalmente que sí. Lo que pasa es que al final aplicamos unas políticas unos y otros, pues que desgraciadamente que cuando ellos gobiernan España cae. Cae el empleo, cae la economía, los servicios públicos se quedan a dos velas. Por eso yo estoy seguro que ellos quieren una buena España, porque yo convivo con ellos en la Asamblea y por supuesto que sí. Pero las recetas que aplican al final pues no llevan a España precisamente a sus mejores momentos. Y ahora con Sánchez pues hemos estado a punto de tener una crisis territorial sin precedentes y una serie crisis económica.
Y yo creo que aparte si quieres a España no pactas ni pasteleas con los que quieren trocearla y romperla. No presentas unos presupuestos con un agujero de 10.000 millones de euros vendiendo cosas que no se pueden hacer porque no hay dinero para hacerla. No te sientas con golpistas ni con señores como Torra. No, si quieres a España, pues tienes un proyecto para toda España. Cosa que le falta al Partido Socialista. No tiene un proyecto para España. Tiene un proyecto para Sánchez. Por eso nosotros ya hemos decidido que si de nosotros depende, Sánchez no seguirá gobernando y será la oposición, porque no compartimos su modelo, su manera de hacer política, su manera de entender el poder y su obsesión por estar a cualquier precio en la Moncloa sentado.
Casualidades del destino. Ayer, donde está el señor Aguado, estaba la señora Villacís, Begoña, y donde está el señor Osorio estaba Rita Maestre, la portavoz de Ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Y hicimos un programa, la verdad, la mar de entretenido, y en el que hablamos de un montón de cosas de Madrid,
¿sí?
Y todo fue estupendamente bien. Y luego, unas horas después, a propósito del manual de resistencia, la preguntaba por ahí, ¿no? Nos enterábamos por el diario ABC, que contaba que Begoña Villacís había ocultado una sociedad, que lo chocaba a un error administrativo, que la había utilizado, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo resiste un político que está en el punto de mira, como están ustedes? Por otra parte, cuando siente que hay noticias de las que no se considera responsable o que considera que no ha cometido ningún delito, al menos hasta el momento, y sin embargo se ve convertida en carne de titular.
Bueno, yo creo que los políticos, como cualquier ciudadano, tiene que defender su honor y tiene que defender la verdad. Y esto es precisamente lo que ha hecho Begoña Villacís ayer, entrando en un medio de comunicación, y hoy en una rueda de prensa, donde ha sido tajante y rotunda y ha dicho que es falso, falso, con todas las letras. Ella no tiene una sociedad, no tenía una sociedad cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid como concejal y, por lo tanto, no ha podido ocultar una sociedad que no era suya. Por lo tanto, no hay caso. Lo que sí que hay, y yo lo respiro, es un cierto miedo a que Begoña está muy fuerte en el Ayuntamiento de Madrid y,
o
puede
sea,
ser la próxima alcaldesa.
¿Está esto detrás?
Si no, no tiene mucho sentido. Es una noticia, además, que salió el año pasado también, que ahora se repesca cuando estamos a 3 meses de unas elecciones. Esa, oiga, quien quiera lanzar estiércol y a ver qué queda, pues que lo haga, pero que más claro no se puede explicar, con más pruebas tampoco, así que no hay mucho tema.
Osorio, desde un punto de vista técnico, que estoy seguro que usted también lo ha considerado, además del político, lógicamente, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico, ¿de qué estamos hablando en realidad?
Bueno, tener una sociedad para adquirir esas inmuebles o a desarrollar actividades económicas, evidentemente es positivo para nuestro país. Cuanto más sociedades se crean, pues es mejor. ¿Cuál es el problema? Y no estoy hablando del caso de Begoña Villacís. Yo creo que me he preguntado por el problema en general.
Sí, sí, porque queremos saber primero
es cuando
por qué sale a la luz.
Cuando alguien crea una sociedad para pagar menos impuestos. Entonces ahí la agencia tributaria te puede llamar y te puede decir, mira, tú has creado esto, pero esto no es una auténtica sociedad, así que tú tienes que tributar por el IRPF o por el impuesto que te corresponda. Es decir, desde un punto de vista estrictamente tributario es eso. Yo en este caso veo dos problemas. El primero es si Begoña Villacís ha fallado a la transparencia. Yo aplico la presunción de inocencia, que ella se explique y que ella dé las explicaciones o por y demuestra que no, pues me parece estupendamente que lo acredite y ya está. Pero hay un segundo punto en donde es culpable. Y es culpable porque el día 16 de noviembre de 2018, cuando se supo lo de Nadia Calviño, que había comprado su casa a través de una sociedad, un señor que se llama Albert Rivera dijo que iba a hacer comparecer a Nadia Calviño para dar explicaciones, que el señor Sánchez se había rodeado de ministros, de personas que no retenían la seriedad suficiente, dijo que muchas cosas criticando muchísimo a Nadia Calviño. Por tanto, si criticó que Nadia Calviño se compró su casa a través de una sociedad, hoy tendría que hacer lo mismo con la señora Villacís, que se ha construido su casa de 667 metros cuadrados, dos inmuebles, por 2 millones de euros. Porque esto es verdad.
Pero vamos a ver, es que
esto
son
podrá
dos
decir
cosas.
Ella lo que quiera.
Sí,
esto
son,
es verdad.
Son dos cosas distintas, no tiene nada que ver. Vamos a ver, Begoña no es titular de esa sociedad.
Ahora no, pero
titular,
lo fue en algún momento.
Ni en 2015, ni cuando ha sido cargo público, ni cuando se construyó su casa. No, no es
Nadia
titular
Calviño
de
fue en 2006.
Y, tanto,
Nadia
no
Calviño,
Ignacio
en 2006,
y
no
Enrique, podemos que, escuchar a Begoña Villacís. Vamos a escucharla.
Que para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad. Y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla. Y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Pues eran las explicaciones de la candidata de Ciudadanos por el Ayuntamiento.
Sí, yo creo que ha sido transparente, ha contado todo y insisto, me parece que hay detrás de esto, al final ya nos vamos conociendo, ¿no? Y ya sabemos que
pero un político
hay
como ustedes, es decir, si estuvieran en la misma situación y hubieran comprado una casa en una sociedad, desvinculándose de ella antes de entrar en política, año 2009, decía ahora Begoña Villacís, a la hora de hacer sus declaraciones con su acta de diputado, ¿tienen la obligación de declarar que compraron esa casa a través de una sociedad hace
6 años antes?
Lo que dicen los medios de Begoña, y no insisto, yo no lo sé, es que seguía siendo administradora solidaria. Eso es lo que ella tendría que acreditar y que, insisto, ahí le doy la presunción de inocencia. Pero no en lo otro que he dicho. Nadia Calviño compró su casa en 2006. Y Albert Rivera, no sé si saben ustedes quién es ese señor, la puso a escurrir y dijo que no podía ser...
¿Se fue Nadia Calviño?
¿Eh?
¿Se fue Nadia Calviño del ministerio?
No,
sigue
pero este
activo.
Señor...
O sea, Begoña Villacís se debería marchar.
Vamos a ver, yo como le digo, le doy la presunción de inocencia, pero ese señor llamado Albert Rivera, si criticó a Nadia Calviño por haberse comprado una casa en 2006, insisto, en 2006, cuando no estaba en política, hoy tiene que hacer lo mismo con Begoña Villacís. Y si no lo hace, es absolutamente incoherente.
No, la verdad es que el razonamiento Aguado es, en fin, impecable desde ese punto de vista.
Bueno, con una pequeña diferencia, y es que Begoña Beacís no es titular de esa sociedad.
Ahora,
es que,
pero no,
ni ahora, ni antes de entrar en política.
Pero ella dice salí, dice me salí, ya por el año 2000.
¿Estaría alguna vez?
Alguna vez para salirte tienes que estar dentro.
No nos volvamos locos, vamos a ver. Cuando entras en política, tú haces una declaración de bienes.
Eso.
Bien, y en esa declaración de bienes pones cuáles son tus bienes, de qué bienes eres titular.
¿En ese momento?
En ese momento. Uh-huh. Y en ese momento, Begoña Beacís no es titular de ninguna sociedad. Fin. Ya está. Entonces,
ya.
Tú bueno. Presentas un escrito donde dices, mira, tengo tantas acciones, tengo tantas casas o coches o lo que sea. Se hace en el Ayuntamiento de Madrid y se hace en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid. Nosotros mismos hemos tenido
que hacerlo. Sí, nosotros lo hacemos.
Y dices lo que tienes. Bueno. Lo que tuviste en 2006 que ya no tienes, no lo cuentas. Pues eso es todo el caso. ¿Qué pasa? Que se pone el ventilador, ¿no? Y se pone a la gente a dar paladas de estiércol. Oye, si te mancha un poco la camisa, pues eso que te llevas para casa. Y si los espectadores o los oyentes se llevan a su casa una idea de, oh, es que está tan bien. No, perdón, está tan bien, no. Aquí hay políticos que son transparentes y hacen las cosas bien y otros que no lo han hecho o no lo hacen.
Que eso lo diga Ciudadanos, que se ha pasado toda la legislatura acusando a personas inocentes del Partido Popular. Ahora mismo,
¿pero a quién hemos acusado nosotros?
Ahora mismo habéis firmado un documento con
el que vosotros sois un partido que está condenado.
No, eso en absoluto.
¿Sí?
No.
Sí, sí,
eso es directamente falso. Es el Partido Socialista.
¿Que habéis tenido
no, mira,
presidente?
Vosotros habéis estado trabajando en la comisión de investigación.
Yo no he querido entrar al PP, pero que vosotros nos digáis algo sobre corrupción.
Mira,
que tenéis el caso Lezo, Púnica, Gürtel, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique. El expresidente en la cárcel.
Sí.
¿En la cárcel?
Y vosotros, mira, vosotros que habéis gobernado en cuatro ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Ponemos el ventilador.
En cuatro ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenéis un alcalde detenido y una concejal condenada por ocupar terrenos del canal de Isabel II. Entonces, vosotros que habéis hecho eso toda la legislatura, que habéis aprobado un documento ahora mismo con la firma vuestra y la comisión de investigación donde acusáis de delitos falsos a decenas de personas, entre ellas a mí, que tú digas que ponemos el ventilador, de verdad, es que esto ya es la pera. Yo esto no lo he visto en la vida.
Respeto,
que digáis esto.
Es lo único que sabéis hacer.
Hace
poner
poco.
Poner el ventilador, comparáis unas cosas que.
Madre mía.
De verdad,
hace poco acusaste al señor Van Halen de haber malversado 100 millones de euros y al día siguiente salió el Tribunal 48 de instrucción y dijo que era inocente. Pero ¿cómo puedes decir eso? Pero si, mira, como vosotros no sabéis construir hospitales, ni carreteras, ni sacar España del déficit.
Yo sé que ese tema te pone nervioso, pero esto es muy sencillo. Mira, los políticos hacemos política y los tribunales dictan sentencias.
¿Política qué es?
En la política se exigen responsabilidades políticas. Y cuando abres una comisión de investigación, como es lo que hemos hecho, esa que vosotros no queríais que se abriera, se exigen responsabilidades políticas. ¿Y qué le decimos al señor Van Halen? Oiga, ustedes malvendieron unas casas.
Pero que el Tribunal 48 de instrucción ha dicho que no hubo ningún perjuicio patrimonial para Lidima.
Y otra cosa es que esté.
No hablo de delito. Dice que no hay ningún perjuicio patrimonial y que se hizo.
Lo has hecho muy bien.
Perdona.
Lo has hecho muy bien.
Esto lo dice el tribunal. Y que se hizo exclusivamente para que hubiese menos déficit público. Y si dices otra cosa, mientes, Ignacio. No mientas tanto, por favor. Esto lo dice el tribunal.
El tribunal.
Y tú dices que malversó 100 millones de euros. O sea, vosotros.
Se vendieron patrimonio, 3.000 viviendas públicas por valor de 100 millones de euros para intentar enjugar la deuda cuando políticamente eso me parece un error. Tal error me parece que pensamos que podía haber indicios de delito y eso es lo que se ha hecho políticamente. Que luego el juez dice que tenéis culpa o no, como el señor Rato, vuestro asesor económico en la cárcel, el señor Ignacio González en la cárcel, con vuestros tesoreros
No sabéis
imputados.
Hablar de otra cosa, Ignacio.
Pero si yo no quería meter al PP,
insisto,
pero si entras
no
tú.
No sabéis construir hospitales, no sabéis construir carreteras. Yo creo que Albert Rivera no ha sido ni presidente de la comunidad de propietarios de su casa.
Vamos a demostrar que sí que sabemos.
Lo único que sabéis es estas cosas y resulta al final que vosotros que sois los hachas de la regeneración y la transparencia, vuestra Begoña Beacís mira en qué situación está en estos momentos.
Permitidme un segundito, porque el tema de Beacís nos ha llevado un tiempo, pero tenemos 11 minutos para llegar a las 7 y yo quiero varias cosas. Por ejemplo, que el señor Osorio, como le veo, no le veía hace mucho tiempo, me identifique esto. No es difícil.
Sí, es de Turandot, es el área Nessun Dorma.
Nessun Dorma, Vincero. ¿Y este que interpreta quién es?
La versión de toda la vida es de la de Pavarotti, me imagino que es la de Pavarotti.
Esto es. O sea,
¡Qué barbaridad! ¡Qué bien!
No, así da gusto. Ya verá luego con la boda. No tengo preparado una. Digo lo del vinchero porque están ustedes empeñados en vencer. No en resistir, ya veo que no les ha gustado la resistencia, pero sí la victoria electoral, ¿no? Vamos a hablar de eso. Porque ayer tuvimos encuestas en Telemadrid, además, y supimos cómo quedaban las cosas.
¿En turno de palabra?
En turno de palabra dentro de la comunidad autónoma de Madrid, ¿no? ¿Podríamos hablar de empate técnico, Osorio, entre Partido Popular y Partido Socialista?
Bueno,
tal y
sí.
Como se manejan ahora las encuestas, y muy, 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 muy cerquita, pisando los talones del Ciudadano.
En esa encuesta de la que estamos hablando, sí, está PP en primera posición, pero está muy cerca el Partido Socialista.
Lo digo porque hay un más menos tres, ¿no? De diferencia.
Bueno, es una diferencia en PP 22 y PSOE 21,8%.
Digo de error, de la muestra. Sobre
bueno,
los
pues 800. Yo, en todo caso, yo quiero recordar que en las elecciones del año 2016 se decía que había un empate técnico, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, y resultó que el PP sacó 50 diputados más que el segundo. Así que yo me quedo con las urnas.
No se las cree, las encuestas.
No, porque me remito a la realidad.
Aguado, ¿las carga el diablo las encuestas?
Yo, teóricamente, y en base a esta encuesta, pues estamos muy cerquita a los tres, ¿no? Con ese margen de 3 y pico% de muestra, pues podríamos cualquiera de los tres ganar hoy por hoy. Pero si me fío poco de las encuestas en general, ahora ya en campaña, se han convertido en una herramienta más para condicionar el voto que para reflejar el,
ay,
el sentido del
eso
voto.
Que acaba usted de decir, qué peligro tiene. Como sí. Lo escucho a algún sociólogo,
bueno, es
le
que
darle la razón, digo.
Sí. A mí no, cada vez me gusta menos. Ahí tenemos el CIS, ¿no? Cómo se ha autodestruido. Y otras muchas encuestas sacadas por medios de comunicación, publicadas por medios de comunicación. Yo, personalmente, como ciudadano y como político, les doy cada vez menos importancia. Pase lo que pase. Es verdad que si juntas 5, 6, 8 encuestas, te puede marcar una tendencia. Pero a 3 meses de unas elecciones o a 2 meses de unas elecciones, nos vaya bien o nos vaya mal, le hago bastante poco caso. Yo hago más caso a lo que se siente en la calle, a lo que se respira, y en la Comunidad de Amarillo noto que hay ganas de darle un empujón fuerte y pactar un proyecto entre todos.
Dos preguntas, una para cada uno, un poco más personales. Vuelvo a Guado. ¿Primarias? ¿Para cuándo?
Sí, ya estamos.
Ah, bueno,
ayer se
ha oficializado su candidatura, ¿no? Hoy mismo, ¿no?
Ya están lanzadas oficialmente.
Ignacio, hoy sí. Mismo ha sido.
Ayer salió el plazo. Hay ahora un día, desde ayer hasta hoy, para presentar candidaturas. Luego es una semana de campaña, digamos, de contar cada uno su proyecto. Y se votará el 1 y 2 de marzo. Así que a partir del 2 de marzo... pues sabremos quién es el candidato elegido por
los afiliados. Usted tiene un rival.
No, por ahora 18 rivales.
18 rivales
que
pero
se han
todavía,
presentado.
Pero todavía
está abierto el plazo, ¿eh?
Pero ya están dentro los 18, sí. ¿O necesitan todavía algún tipo de aval?
No, porque en el último congreso del partido retiramos la necesidad de presentar avales. Uh-huh. Así que cualquier afiliado de la Comunidad de Madrid, y somos en torno a 6.000, puede presentarse. Bueno, pues yo he entrado esta mañana y había 18 afiliados, compañeros.
Ah.
¿Y les conoce a los...?
No, la verdad, ¿no? Es que algunos sí, pero en general pues somos muchos ya. Somos ya muchos afiliados en Madrid.
¿Y el 1 y el 2, urna?
El 1 y el 2 de marzo se vota y...
Y sale un ganador de los 19.
¿Eh?
Sale un ganador, un cabeza de lista.
Espero que los afiliados me den su confianza y sea yo. Pero
bueno, luego les pregunto por pactos. Bueno, o no. Porque quiero preguntar por programas, que me parece más interesante que lo de los pactos. Señor Osorio, que me dicen que está usted liado con el programa del Partido Popular, pero vamos, que no se mueve usted de la silla.
Liadísimo, sí.
Liadísimo.
A mi responsabilidad de portavoz en la Asamblea he añadido esta.
Le ha tocado.
Es una responsabilidad muy ilusionante, oye, y que, y que a mí me gusta además, pero claro, tiene su aquel, ¿no? Porque nosotros queremos presentar todo tipo de ideas en todo tipo de materias, competencia de la Comunidad de Madrid. También económicas y también ideológicas para presentar un gran proyecto a los ciudadanos, y eso es un reto. Y además es un reto, permítanme que les diga, porque el Partido Popular ha hecho tanto en Madrid durante los últimos 25 años que cada vez es más difícil decir nuevas cosas, pero ya tenemos bastantes cosas encima de la mesa.
Yo le pregunto una.
Ha dado la clave ahí, Constantino, ¿eh? Es
¿cuál
difícil
ha sido?
Decir cosas nuevas. Que
no, pero yo pero
yo soy agotado, ya no se les ocurre nada. Porque...
Pero como yo pregunto, mire usted cómo pregunto. Oiga, ¿y vamos a tener más...? ¿O sorpresa en alguna línea de metro?
Bueno, no, pues el portavoz coordinador del programa electoral no está para dar las noticias del programa electoral.
Pero va a haber alguna.
Están ustedes para hacerlo.
Por supuesto, habrá muchas. Habrá muchas y de todos los tipos, y de verdad que me encanta la idea, pero bueno, pero me supone un trabajo enorme teniendo en cuenta mi otra responsabilidad de portavoz.
Bueno, como del metro no he conseguido nada, pero ¿por dónde se empieza a hacer un programa? O sea, a uno le dicen, haga usted el programa electoral de este año, pues bueno, sí, de estas elecciones del Partido Popular, y entonces coge usted y dice, a ver, ¿por dónde empiezo el puzzle?
Eso es lo
¿por
malo.
¿Por dónde se empieza?
Que es muy amplio.
Por aprender, ¿no? ¿Por dónde empieza uno?
Nosotros lo
¿por
que
Hacienda,
queremos
por el dinero?
¿Por educación?
No, se empieza a la vez por todos los sitios. Se buscan colaboradores. El Partido Popular tiene personas de mucha valía. Hemos buscado por cada área varios colaboradores, y no solo dentro del Partido Popular, sino también gente de fuera, gente externa, para que enriquezca más las ideas que tenemos internamente. Y luego estamos abiertos a que todos los ciudadanos nos las hagan llegar sus ideas. En Génova se presentan, nos envían todo tipo de... A mi correo llegan continuamente propuestas de todo tipo de asociaciones, de todos los perfiles políticos que quieren hacer propuestas, y con eso se enriquece el programa electoral.
Tengo música que quiero que, en este caso, acierte.
Va para Ignacio Aguado.
El señor Aguado.
Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid, que quiero que venga pronto. Vente pa' Madrid, aquí tengo mi camborio.
Bueno,
y
mi primo José Vente para Madrid.
Vente para Madrid.
El autor. ¿Puede ser Ketama?
Sí, señor. Ketama. Bueno, eso he sometido a los dos, a un
Vinchero
y a un Ketama que tiene un nuevo álbum. Y eso de Vente para Madrid, ahora les pregunto a ustedes, a los políticos. Imagínese usted que sí, que gana las primarias. Dos. Que se sitúa en un momento en el que puede contar con el apoyo, porque es usted la lista más votada. De, vamos a poner el Partido Popular y Vox, por ponérselo fácil. O el Partido Popular y el Partido Socialista. Usted luego es no, que con el Partido Socialista ustedes han dicho que no.
A nivel nacional.
Nosotros hemos dicho que la etapa de Sánchez se acabó y que, igual que hicimos en Andalucía, el PSOE tiene que irse a la oposición. Y en la medida en la que Gabilondo esté vinculado a Sánchez,
sí,
y Sánchez a Gabilondo, pues es muy complicado llegar a acuerdos, ¿no? En cualquier caso, yo quiero ser, si soy presidente, un presidente de todos los madrileños, no solamente de una parte.
Pues eso lo agradeceríamos. Y
creo que es bueno. Y por eso quiero poner encima de la mesa o anteponer el programa.
Ahí está el programa.
Exacto.
¿Ve usted cómo al final hablamos de pactos y acabamos hablando de programas?
Y en base a ese programa, ver dónde podemos conseguir apoyos. ¿Queremos eliminar aforamientos? ¿Hay algún partido a favor? Pues en teoría sí. Luego votan que no.
Ya.
Pero en teoría sí. ¿Queremos tener una fiscalidad baja en la Comunidad de Madrid? Sí, bien. ¿Queremos mirar a Europa? ¿Queremos convertirnos, como ese es nuestro objetivo, en la región más próspera de Europa en todos los indicadores? Venga, vamos a sentarnos a hablar y a intentar ver con qué grupo parlamentario podemos llegar a un acuerdo. Ese es mi planteamiento hoy en la Comunidad de Madrid. Pero desde luego salimos con la idea de ganar. Yo ahora mismo no me planteo pactos, sinceramente, me planteo ganar.
No, pero programa sí. Por eso lo estaba preguntando al señor.
Y creo que una pregunta muy buena que le has hecho es, ¿cómo se empieza a hacer un programa? El principal... El punto para empezar a hacer un programa es tener un objetivo, que es lo que yo he hecho en falta del Partido Popular. No hay un objetivo, no hay una meta. Es un cúmulo de propuestas. Hablamos de Hacienda, decía el señor Osorio. Hablamos de Hacienda y luego también hablamos de educación. Ya, pero ¿cuál es el objetivo de la Comunidad de Madrid? Yo lo que propongo a los madrileños es, tengamos un objetivo común. Aspiremos a que la Comunidad de Madrid sea la región más próspera de Europa, no la segunda. Y trabajemos todos en esa línea. Teniendo un objetivo, puedes hacer un programa. Si no tienes objetivo, pues es difícil hacer un programa.
Pues ya está. ¿Le ha servido usted la pregunta al señor Osorio? Hábleme del objetivo del programa del Partido Popular. Si quiere responder a la pregunta.
Nosotros es que nunca tenemos objetivo, ¿no? Y por eso hemos hecho 12 hospitales, 200 kilómetros de metro, 400 centros educativos, la enseñanza bilingüe. Nunca hemos tenido ningún objetivo. Por ese motivo, Funcas, el INE, dicen que la comunidad que mejor resistió en la crisis es la Comunidad de Madrid, pero nosotros nunca hemos tenido objetivo.
Eso no es
y por
objetivo,
eso la
Enrique.
Comunidad de Madrid es la comunidad que tiene los impuestos más bajos de España, la deuda más baja de España,
Enrique,
pero
perdona
nosotros
te
no tenemos
eso
ningún
no es un,
objetivo.
Eso no es un objetivo. No. Eso son propuestas, medidas.
No.
Oye, que está bien, pero no es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo nuestro es prestar los mejores servicios públicos a los madrileños como administración autonómica que somos y emplear todos nuestros instrumentos para que la política económica del empleo siga para arriba y que haya libertad.
Pero ese objetivo lo dices tú, lo dice Equo, Pagma, PSOE. Sí, yo creo que es compartido por todos los partidos políticos.
Lo dicen ellos y vosotros, pero nosotros somos los que hacemos los 12 hospitales y los que hemos sacado del paro a 8 millones de españoles en los últimos años.
Nosotros no sacáis del paro 8 millones, lo sacan los empresarios. Lo sacan los empresarios.
Por supuesto, los empresarios. Eso, o sea, pero con nuestra ayuda. Vosotros no habéis sacado ni uno.
La encuesta a la que hacíamos referencia sigue insistiendo. La suma de PP, Ciudadanos, Vox sería mayor por el momento que la suma de, digamos, las izquierdas.
Pues gracias, Constantino. Por supuesto, a Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea, por estar aquí. Y Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos también en la Asamblea de Madrid. Gracias, gracias a los dos.
Un placer.
Mucha suerte. Gracias. Enseguida volvemos.